5 minutos ya pasaron de las 15. Tenemos que hablar de algo que veníamos siguiendo de cerca, podríamos decir, porque hace unos meses atrás hablábamos con Agustina Di Pauli acerca de la creación de un parque nacional en la zona de Uspallata y hoy la contactamos de nuevo para ver cómo es el balance que se está realizando ya unos meses después y ya pasando lo que es mitad de año. Le damos la bienvenida a Agustina Di Pauli, coordinadora de Natura Argentina. ¿Cómo estás, Agustina? Jorge y Rocío te saludan.
Hola, Agustina.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
Bueno, Agustina, te contactamos para conocer cuál es el avance con respecto a la creación de este parque nacional en la zona de Uspallata. Si querés, para contextualizar un poco, comenzamos por el principio, ¿no? ¿Cuál es el plan, el proyecto que tienen pensado?
Bueno, nosotros hace muchos años que venimos trabajando ya en este proyecto, desde 2018, para crear el primer parque nacional de Mendoza, ahí en la zona de Uspallata. Uh-huh. Y venimos trabajando fuertemente tanto con el gobierno provincial, la Secretaría de Ambiente de la provincia, la Administración de Parques Nacionales, el Ministerio de Defensa de la Nación y también, por supuesto, con la comunidad de Uspallata y con la comunidad académica y científica también de Mendoza. Uh-huh. Todo este trabajo, que está basado, digamos, en este enfoque multiactor, que es tratar de trabajar con todas las partes involucradas, viene desarrollándolo la ONG. Nosotros somos una fundación, Natura Argentina es una fundación o una organización sin fines de lucro, que nos dedicamos justamente a promover la creación de áreas protegidas para conservar ecosistemas naturales, ecosistemas importantes a nivel biológico, pero también a nivel cultural de nuestro país, con el involucramiento de los actores locales. Entonces, bueno, venimos desarrollando este trabajo a través de talleres, de valores de conservación, donde la gente identifica y prioriza cuáles son los valores de Uspallata. También trabajamos con las escuelas, donde los chicos hacen folletos, entrevistas, podcasts y cuentan sobre los valores naturales y culturales, hablan de los tesoros de Uspallata. Así que bueno, un trabajo muy interesante basado en este enfoque participativo y que tuvo lindos frutos este año, porque particularmente, como les comentaba cuando me contactaron la vez pasada, pudimos celebrar el 6 de mayo la llegada de las autoridades de aplicación, que son en particular la Administración de Parques Nacionales y el Ministerio de Defensa, a Uspallata a conversar con la comunidad sobre esta propuesta. Uh-huh. Así que bueno, este fue un encuentro muy interesante donde justamente se intercambió con la comunidad, la comunidad hizo saber también a las autoridades sobre su interés de la creación del parque. Y por otro lado, algo muy interesante también de lo que siguió sucediendo a partir de ese encuentro fue la conformación de una comisión asesora local. ¿Qué quiere decir esto? Que, como les comentaba yo la vez pasada, por favor, interrúmpanme si hablo demasiado, existe una reserva natural de la defensa actualmente en este territorio, es decir, un área protegida, es una categoría de área protegida nacional entre la Administración de Parques Nacionales y el Ministerio de Defensa. Entonces, para un área protegida, muchas veces lo que sucede es que los vecinos aledaños al área protegida o que están inmersos en el área protegida se agrupan en comisiones para asesorar a las autoridades de aplicación de esa área protegida. Entonces, particularmente a partir de ese encuentro, algo muy interesante que sucedió fue la conformación de esta nueva comisión asesora local. Es decir, que está formada por integrantes de distintos sectores de la comunidad de Uspallata, del sector turístico, de comunidades originarias, del sector ganadero, etcétera. Así que bueno, por lo pronto lo que va sucediendo es que seguimos trabajando con esta comisión, seguimos trabajando también en las actividades territoriales que tienen que ver con expediciones a distintos valores de conservación, un circuito de murales que también tenemos pensado revalorizar. Y bueno, con todo lo del gato andino también tenemos muchas ganas de hacer un mural de gato andino en la zona de Uspallata. Bueno, eso fue algo que llamó mucho la atención de la gente y que ha valorado mucho más el territorio en ese sentido para conservarlo a través de una figura legal, ¿no?
Claro, pensaba en qué buena la participación de la comunidad local, ¿no? Porque es la que más conoce la zona, es la que puede dar la información certera, es la fuente, y que participen de esta manera es algo muy positivo para el proyecto porque son ellas las personas que viven en ese lugar, o sea, son las personas que más lo conocen.
Exactamente, de hecho nosotros, bueno, hace bastante tiempo que venimos trabajando y trabajándonos internamente, ¿no?, en la fundación y pensando cómo hacer conservación inclusiva y cómo muchos paradigmas de conservación antiguos ya están obsoletos, que tenía que ver con esto de conservar lugares prístinos donde la gente no puede hacer un uso de la zona, por supuesto un uso regulado y amigable con el ecosistema. Pensemos que si el ecosistema está saludable, eso repercute automáticamente en la salud también de la población que vive en torno a las áreas protegidas. Uh-huh. Entonces es una manera, digamos, de ordenar el territorio y la mejor forma de hacerlo es con participación de la comunidad. Así que bueno, una de las políticas de la organización tiene que ver con esto, con la conservación inclusiva. Somos todos profesionales, somos más de 30 personas de distintas provincias de Argentina. Yo particularmente soy de Jujuy, vivo en Córdoba, pero bueno, tengo compañeros de Chubut, de Mendoza, de Catamarca, de Salta, de varios lugares.
Agustina,
la verdad que interesante, sí.
Te hago una consulta, digo, para que entienda sí. La audiencia y nosotros también, por supuesto. A la hora de desarrollar un proyecto de patrimonio natural y cultural, ¿qué prima? ¿Aspectos históricos, aspectos de la naturaleza? ¿Cómo se define? ¿Cuál es el criterio que se usa en este caso?
Sí, en general los parques nacionales o las áreas protegidas en general nacen, digamos, con la intención de conservar ecosistemas naturales y conservar sus valores de conservación biológico, ¿no? Uh-huh. Pero como esto que veníamos diciendo, un poco también ayornándonos un poco a las realidades territoriales, entendemos que también el patrimonio cultural es importantísimo, pero a la vez no solo el patrimonio cultural tangible, sino lo intangible, los saberes populares, los conocimientos. Por ejemplo, mucha gente que sabe de plantas medicinales, bueno, eso también es patrimonio cultural de las comunidades, de todos y todas las argentinas. Entonces, lo que se empieza a tener en cuenta de un tiempo a esta parte es un enfoque más amplio que tiene que ver no solo con considerar la importancia de los valores biológicos, que puede ser desde una especie amenazada hasta la conservación, por ejemplo, de las fuentes de agua, sino también de todo este patrimonio cultural. De todas maneras, sí es cierto que un área protegida, o por lo menos desde mi conocimiento, no he visto un área protegida que solamente conserve valores culturales. Uh-huh. En general tiene que haber un ecosistema en buena salud o en recuperación asociado, ¿no?
Sí. Mencionaste recién el gato andino y yo le agrego, porque se vio hace un par de meses atrás un cérvido marrón que está muy en peligro de extinción y pudieron observarlo en distintos lugares de acá de Mendoza. Digo que es bueno también empezar a trabajar sobre en momentos en donde la Fundación Cuyunche está protestando por la gran caza furtiva que hay de especies, muchas aves que están en peligro de extinción. Qué bueno que se pueda trabajar en la protección de esta fauna.
Sí, totalmente. Inclusive en Uspallata, una de las cosas que nos dieron mayor satisfacción es que hace un tiempo íbamos a las escuelas y preguntábamos sobre gato andino y los chicos no conocían. Uh-huh. Y bueno, después de todo lo que sucedió, el hallazgo en Uspallata, por primera vez pudimos detectar gato andino en la zona, y todo ese trabajo con las escuelas, llevándoles fotos del gato, contándoles, por ejemplo, que la característica más llamativa es su nariz negra, porque muchas veces lo confunden con un primo, digamos, cercano que tiene, que es el gato del pajonal, que tiene nariz rosa, y por ahí te dicen, yo lo vi. Y es más posible de ver el gato del pajonal, entonces mucha gente piensa que es gato andino. Pero bueno, siempre acordémonos que si tiene nariz negra es gato andino y si tiene nariz rosa probablemente sea otro gato silvestre o bueno, inclusive algún gato doméstico parecido. Pero una de las cosas que sucedieron fue eso, que los niños en las escuelas empezaron a reconocer el gato. Hoy en día se habla en Uspallata de gato andino, por eso tenemos ganas también esto de plasmarlo en un mural con los uh-huh. artistas y las artistas de ahí de la zona. Así que bueno, un trabajo de sensibilización también que lleva a que la gente misma sea la que conserve esa especie, ¿no?
Ojalá que esto pueda seguir adelante porque Uspallata se lo merece, porque tiene, como decías vos, innumerables razones para que sea un área protegida, además de un patrimonio de la Argentina. Y bueno, felicitaciones por la tarea que vienen realizando y el apoyo de los medios de comunicación cuenten con ellos, porque es importante en este mundo que se está consumiendo el Amazonas, por ejemplo, es bueno empezar a conservar un poco la flora, la fauna y los lugares emblemáticos de cada lugar, en este caso de Mendoza. Muchas gracias por todo, Agustina.
Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el espacio y, por supuesto, a disposición cuando lo necesiten. Gracias.
Gracias, Agustina. Buena jornada. Estábamos hablando con Agustina Di Paoli, coordinadora de proyectos de la ONG Natura Argentina, ONG que lleva adelante esta propuesta, este proyecto de poder crear un parque nacional en la zona de Uspallata, con todo lo que eso significa, ¿no? Hacemos una pausa, vamos a la tanda y ya volvemos.